Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida este miércoles, 3 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Aunque la incidencia acumulada a 14 días sigue bajando, ya está en 159 casos por 100.000 habitantes, la cifra diaria de muertos sigue siendo inasumible. En las últimas 24 horas se contabilizan otros 446. Eso hace que, oficialmente, hayamos superado otra barrera, la de los 70.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Datos, como digo, oficiales, porque todos sabemos que son casi el 50% más. El ritmo de contagios se mantiene relativamente estable, gracias a las restricciones que han ido imponiendo las comunidades autónomas y ahora, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y la economía pendiente de un hilo claro. La gran pregunta es, ¿qué vamos a poder hacer durante esos días? La hostelería, el turismo, la restauración llevan meses muy castigados en sus negocios. No solo piden más ayudas directas, sino también que no se les criminalice como foco de contagios. Mantienen que los bares, restaurantes, hoteles son seguros y por eso ven en la Semana Santa una posibilidad para remontar un poco. La mayoría de gobiernos autonómicos son partidarios de mantener prácticamente todas las restricciones, empezando por los cierres perimetrales. No quieren que la Semana Santa se convierta en una nueva Navidad y que los desplazamientos generen más contagios con unas UCIs todavía con mucha presión y unos profesionales cansados y hartos de advertirnos de que no nos podemos relajar. Gobierno y comunidades se han reunido hoy, pero no han tomado ninguna decisión sobre qué planes poner en marcha de aquí a 20 días. Mañana, la Comisión de Salud Pública estudiará algunas propuestas que serán debatidas y aprobadas el próximo miércoles. La ministra, Carolina Darias, espera que haya unanimidad en base a dos criterios. Medidas que limiten la movilidad y los contactos sociales.
Tengamos una actuación coordinada, homogénea, que se aplique no en una parte sí y en una parte no del territorio, que se aplique en todo el territorio de nuestro país. Porque esa es una medida que nos va a permitir seguir manteniendo el virus a raya. Repito, nuestro objetivo es seguir salvando vidas, no salvar semanas. Nuestro objetivo es que en ningún caso volvamos a una cuarta ola.
A la espera de lo que digan o hagan las autonomías, varias han hecho frente común para pedirle a Madrid que impida la movilidad de sus ciudadanos en Semana Santa, que cierre la comunidad para evitar que aquellas que están en mejor situación vuelvan a empeorar. El llamamiento llegaba, por ejemplo, desde Castilla-La Mancha. Blanca Fernández es la portavoz del Gobierno regional.
Por favor, a la Comunidad de Madrid lanzarle un mensaje, y es que hay que hacer quizás ya un último esfuerzo. Un último esfuerzo, porque estamos en pleno proceso de vacunación, pero hay que ser pacientes y hay que seguir esforzándose por nuestros mayores y por las personas más vulnerables. No podemos dejar que la Semana Santa sea una segunda Navidad en términos de contagios.
La Comunidad de Madrid, junto a Extremadura y los dos archipiélagos, son las únicas que se mantienen abiertas. Aunque la evolución de la pandemia es muy diferente en unas y en otras, mira, el caso extremeño es impresionante. Ha pasado en unas semanas de estar por encima de 1.000 casos por 100.000 habitantes a 51 en estos momentos. Se consiguió gracias al cierre total de la hostelería, del comercio, de adelantar el toque de queda y de cerrar perimetralmente los municipios con peores datos. Ahora se ha permitido, por ejemplo, reabrir bares y restaurantes. En esta misma línea, al parecer irá Castilla y León. A partir del lunes se espera poder abrir el interior de la hostelería, las grandes superficies, gimnasios y locales de juego. Alfonso Fernández Mañueco es su presidente.
Les puedo anunciar que la evolución es buena, es favorable, no solo en la incidencia, sino también en la hospitalización en planta y en UCI, y que desde luego esperamos, confiamos, que el lunes se pueda proceder a cumplir este acuerdo de apertura.
Esta misma tarde, el gobierno andaluz confirmaba que la mayoría de las medidas que hay en la comunidad se van a mantener, aunque a partir del viernes se suavizan las que afecten a las reuniones sociales. Pasan de 4 a 6 personas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a primeros de marzo y vivimos el mismo debate que el año pasado por estas fechas, solo que sabiendo mucho más. Seguro que recuerdas la famosa frase de Fernando Simón sobre las manifestaciones del 8 de marzo. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le diré que haga lo que quiera. Bueno, pues ahí estuvo medio gobierno. Este año han declarado que no irá ningún ministro. Lo que pasa es que casi un año después y con todo lo vivido y con todo lo fallecido, no ser claro en este aspecto llama la atención. Hace unos días Fernando Simón decía unas palabras por las que ha tenido ya que rectificar.
No me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. Sé que, como en algunas otras ocasiones, esto no va a gustar en algunos sectores, pero hay alternativas.
Aunque estas manifestaciones van a producirse con limitaciones, un máximo de 500 personas y manteniendo la distancia de seguridad, lo que resulta complicado imaginarse es cómo va a hacer la policía para limitar el aforo en la calle cuando están convocadas en varios puntos de la ciudad. Sobre todo, ¿cómo se controla la distancia en una manifestación? En Madrid, por ejemplo, se van a celebrar 4 8Ms. El gobierno dice que no irá y que no es momento de actos masivos, pero hay quien se desmarca. Por Podemos, Pablo Echenique.
Yo creo que hay que ser, en fin, menos taxativo cuando hablamos del derecho de manifestación. Estamos viendo pues un montón de manifestaciones de todo tipo. Si las hay, acudiremos.
Isa Serra es la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y dice que ella estará.
Pensamos que es fundamental apoyar esas diferentes formas de movilización, siempre cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, siempre cumpliendo con la protección de la salud. Pero nosotros no vamos a aceptar la criminalización del movimiento feminista, ni vamos a aceptar que se criminalice un movimiento que es tan importante en nuestro país.
De verdad, es que hay que ir a unas cosas. Bueno, es evidente que los datos de incidencia son positivos, pero ¿hasta qué punto es responsable? Este fin de semana también va a celebrarse en Madrid la Copa del Rey de Balonmano, con público. La Liga plantea la posibilidad de permitir la entrada de espectadores en los próximos meses. ¿Son peligrosos estos actos? ¿Esas aglomeraciones? Vamos a preguntárselo a los que saben. Como digo, es evidente que la curva desciende, que los datos de contagio son positivos, la vacunación avanza, pero ¿podemos estar cometiendo por enésima vez ya los mismos errores? ¿Hasta qué punto es responsable asistir a una manifestación o a un evento deportivo? José María Martín Moreno es especialista en medicina preventiva, catedrático, también en salud pública. Además, como digo, es catedrático en la Universidad de Valencia. Doctor José María, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
El 8M, ¿es razonable siquiera planteárselo?
Pues a mi juicio no. Evidentemente el 8 de marzo es una fecha, pero plantearse hacer una manifestación en esa fecha, en las circunstancias actuales, pues considero que es inapropiado. Y creo, es más, creo que las reivindicaciones feministas no merecen que la fecha del 8M se asocie a un error por segunda vez consecutiva.
¿Cuánto de peligroso es una concentración al aire libre, imaginemos una plaza cualquiera de nuestras ciudades, de 500 personas? ¿Cómo se puede medir o controlar eso?
Bueno, nosotros hemos venido repitiendo mucho ciertas reglas mnemotécnicas, ¿no? Las 3 M, mascarilla, la higiene de manos, los metros, pero decimos evitar las 3 C's, que son lugares cerrados, mal ventilados, concurridos y con mucha gente y cercanos. Eso es exactamente la definición de una manifestación, si no, no es manifestación. Yo creo que sí que merece la pena reivindicar los derechos que se consideran oportunos, pero utilizando otros medios como estamos haciendo todos los demás. Porque estamos reuniéndonos con familiares a través de medios virtuales y no podemos darle el abrazo que queremos. Es decir, es simplemente seguir la misma coherencia que se pide por parte del propio gobierno a los demás.
¿Hay diferencia entre un evento deportivo con X personas que se controla el aforo porque están sentados y una manifestación?
Evidentemente depende del evento deportivo. Las manifestaciones está demostrado que se asocian a un riesgo según toda la evidencia actual. También hay que ver un poco cómo se organizará la manifestación. Por ejemplo, normalmente se ha calculado que una manifestación tiene una densidad máxima y además avanza, cuando avanza todo eso, se calcula que por un metro cuadrado pasan 4 personas. Mientras tanto, como mínimo de seguridad debe haber, lo contrario, una persona por cada 4 metros cuadrados. O sea, que eso es lo que tendrá que hacer si se empeñan en llevar a cabo la manifestación. Respecto al pabellón deportivo, evidentemente, si está cerrado, con personas gritando para animar a su equipo o reprochar al árbitro o al otro equipo su actuación, eso también supone un riesgo cierto. La única pequeña ventaja que pueda tener es que pueden perfectamente poner las famosas X para evitar ciertos asientos y asegurar que la distancia sea mayor. Pero yo no recomendaría tampoco eventos deportivos y menos en pabellones cerrados, me refiero.
La curva, la tendencia y esa ratio por 100.000 habitantes es evidente que va descendiendo. ¿Cuánto riesgo hay en una cuarta ola? Porque es verdad que también las vacunas tienen que empezar a notarse, ¿no?
Sí, cierto. Pero todavía no tenemos esa base de seguridad. Estamos tratando de salir de una inmensa brecha. Nos hemos caído por un precipicio como sociedad y el mundo entero. Esto no tiene precedentes en nuestra historia, al menos de como comunidad en el momento actual. Y la incidencia acumulada ha bajado, pero no hay garantía, no ha bajado por debajo de 25, o unas cifras que ya digamos que la capacidad del virus de contagiar o de saltar de una persona a otra, pues está ahí, ¿no? Al final, recordemos que el virus no hace lo que le da la gana, hace lo que le dejamos nosotros. Entonces, si nosotros nos estamos hombro con hombro dando voces en una manifestación o en un pabellón deportivo cerrado, pues lógicamente saltará. Y a partir de ahí es una especie de fuego, una mecha que se ha prendido y volverá a surgir, y en ese sentido no es descartable en absoluto, como dicen muchos de mis colegas, que haya una cuarta ola. Ahí hace falta comportarse con prudencia, con coherencia y cumplir ante todo con ejemplaridad y cumplir las normas, porque uno al final, ya sabemos eso, Ángel, que decimos que estamos en un país con enorme desarrollo legislativo, solo superado por nuestra capacidad para incumplir lo que legislamos.
Es verdad. Desde el punto de vista de la salud pública, vamos, desde hace ya un año, algunos mantenemos que el bicho no entiende de lindes, ni de fronteras, ni de límites territoriales, pero ¿se puede entender que unas comunidades cierren y que otras abran o viceversa?
No. Definitivamente yo personalmente no lo entiendo, pero mi capacidad es limitada, yo no tengo la posesión de la verdad. Yo creo que a igualdad de situación epidemiológica se debían seguir unos criterios coherentes, incluso como nación, como país, como comunidad. Yo no comprendería, no comprendo cómo unos decidan un camino, el otro distinto, y la propia ciudadanía, pues con todo eso lo que manifiesta es tristeza y perplejidad. Y eso no nos lleva a nada bueno.
Claro, sencillamente no entiendes nada ni sabes. Y la última, la fórmula de salvar la Semana Santa, no sé ni siquiera si el verbo es el adecuado. ¿Es posible llegar con cierta normalidad a la Semana Santa o está demasiado cerca con los datos que tenemos?
Con los datos que tenemos y con el ritmo y con la contagiosidad y con lo que conocemos, sería de ilusos pensar en salvar la Semana Santa desde el punto de vista, digamos, de volver a una normalidad económica, de dinamismo y de movimiento. Yo creo que el objetivo es, como siempre, salvar las vidas, evitar infecciones y contagios y salvar la Semana Santa, Ángel, del año que viene. Porque si no pasamos de este año, especialmente ciertas personas vulnerables, no tendrán Semana Santa, no este año, sino ninguno.
Pues bien clarito. José María Martín Moreno, catedrático en la Universidad de Valencia de Medicina Preventiva y Salud Pública. Como siempre, gracias por la consulta.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós.
Muchas gracias.
Buenas noches. Como te digo, es cierto que los datos son menos malos y la vacunación avanza. Las medidas se van relajando poco a poco. Es el caso de los eventos deportivos. El público podría regresar a las competiciones de primer nivel, al parecer próximamente. Israel Remuñán.
Será este fin de semana en Madrid. La Copa del Rey de Balonmano se celebrará con público en el Wizzing Center. 1.500 personas podrán asistir a cada partido. Se trata del primer gran evento deportivo al que podrán ir espectadores desde el inicio de la pandemia en España. Por ahora solo habíamos visto público en algunos partidos de la Copa del Rey de Fútbol y de la Segunda División B, siempre siguiendo las limitaciones de cada comunidad autónoma. Se espera que si los datos mejoran poco a poco, el público pueda ir apareciendo progresivamente en otros eventos. Por ejemplo, Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol, aseguraba que el reto es que los espectadores puedan volver en mayo si la evolución de la pandemia es favorable. La Premier League inglesa permitirá hasta 10.000 aficionados en sus estadios a partir del 17 de mayo.
Teniendo en cuenta todo esto, la pregunta es clara. ¿Cómo pueden protegerse los que vayan a eventos o actos de este tipo? José María Lagarón es investigador del CSIC, uno de los que más sabe sobre protección frente al virus. Profesor José María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel y compañía. ¿Qué tal?
Un ejemplo muy concreto. Si vamos a un partido de balonmano en un lugar cubierto, ¿qué mascarilla deberíamos usar o qué otras medidas deberíamos tomar?
Vale, bueno, pues ante esa eventualidad en la que estamos en un espacio cerrado donde hay bastantes personas compartiendo el mismo aire, entonces tenemos que usar ese tipo de mascarillas que se llaman tipo EPI, o más conocidas como FFP2 o COVID-19 o FFP3 también, que son mascarillas que se ajustan muy bien a la cara y que filtran tanto el aire inhalado como el exhalado. Sí. De esa manera, ¿no?, como tienen un alto nivel de filtración superior a un 94% frente a aerosoles finos, pues podríamos estar más preparados o mejor preparados para evitar esa infectividad, pero siempre manteniendo la distancia, porque bueno, al final nunca tienes la certeza completa, siempre no ajustan completamente bien o la gente no las lleva bien puestas, etc.
Claro. Y una manifestación al aire libre, 500 personas en una plaza son muchas personas. Digo 500 si es que las cuentan, que esa es otra. ¿Es más o menos peligroso?
Yo pienso que es igual de peligroso. Ante una situación de una concentración de personas más o menos próximas, donde esa distancia no se puede o no se puede garantizar, y además la gente va a estar aerosolizando, que es como llamamos cuando la gente pues habla, grita, habla fuerte, estornuda. Ante esa situación, de nuevo, yo pienso que la mejor mascarilla sigue siendo una del tipo EPI.
A ver si me lo puedes explicar. ¿Cómo se mueve el virus en una manifestación? Es decir, aunque esté al aire libre, ¿es similar al humo del tabaco que tú hueles, el tabaco que tú no fumes por allí cerca? ¿Se queda, por así decirlo, suspendido?
Efectivamente, sí. Los aerosoles se producen al hablar principalmente, o al estornudar, o al gritar, cantar. Y esos aerosoles son invisibles en principio, pero tenemos que, si queremos tener una analogía así muy muy simple que podamos entender todos, pues es imaginar cuando una persona está expirando el humo del tabaco, ¿no? Entonces el humo del tabaco se va hacia atrás o hacia un lado o hacia adelante dependiendo de las condiciones ambientales. Si hay una distancia de seguridad entre las personas, entonces, bueno, pues los aerosoles, o en este caso el humo del tabaco, se disipa. Pero de la misma manera que cuando hay una persona enfrente, cercana a ti, y fuma, pues hueles el humo, pues con los aerosoles ocurre igual.
Una manifestación o un evento deportivo. Hace un año, a estas alturas, estábamos con la polémica del partido del Atalanta contra el Valencia en Italia, ya que ellos dicen que fue una bomba vírica. ¿Es claro. Así? ¿Se puede generar un brote así en una concentración?
Totalmente, sí, sí. Además, el virus sabemos que bueno, su principal vía de transmisión ahora, ya después de bastantes meses de pandemia, ya hay un reconocimiento global de que la transmisión aérea es el mecanismo más eficiente por parte del virus de replicarse, de contagiar, ¿no? Entonces, claro, en una concentración de personas se produce un grupo muy elevado de contaminaciones cruzadas, porque luego esas personas se desplazan a otro sitio, interaccionan con otras personas, etcétera. Entonces eso es lo que hace que esa multiplicación del contagio se haga exponencial de una manera muy rápida.
Uh-huh. ¿Y cómo influye el factor tiempo? Es decir, yo voy en el metro, que va a tope de gente, pero voy 10 minutos. Obviamente, por pura proyección matemática, si en vez de 10 minutos voy en 30 minutos, ¿me expongo tres veces más?
Claro, cuanto más tiempo esté uno expuesto respirando, por eso se habla tanto de medir los niveles de CO2 en espacios cerrados, porque cuando los niveles de CO2 superan un cierto valor, eso significa que estás empezando a respirar el aire exhalado por otra persona. Cuanto más tiempo estés expuesto en un sitio cerrado a la respiración de otras personas, más, y bueno, si no llevas mascarilla, el tiempo te da igual, porque enseguida te vas a contagiar, ¿no? Uh-huh. Pero si llevas una mascarilla, dependiendo del nivel de protección que pueda tener esa mascarilla, por eso yo en transportes públicos, especialmente el metro, cuya ventilación sabemos que es muy escasa o es muy complicada de hacer, pues la probabilidad de que pueda respirar aerosoles que se llaman infectivos, porque no todos los aerosoles, no todo el espectro de aerosoles que se genera tienen la suficiente carga vírica para infectar. Pero se sabe que a partir de un tamaño de 0,6 micras, esos aerosoles, que son tremendamente finos, date cuenta de ese tamaño tan pequeño, ¿no? Entonces, la probabilidad de que puedas respirar o de que puedan penetrar a través de esas mascarillas se incrementa cuanto más tiempo estés expuesto. Uh-huh. Y también porque la carga vírica, pues imagínate que tienes una protección de un 99%, o sea, solamente un 1% de esos aerosoles consigue pasar. Cuanto más tiempo esté expuesto en un transporte público o en un lugar cerrado, en una sala de reuniones, a esos aerosoles que puede estar generando otra persona, pues mayor cantidad, digamos, consiguen llegar, y llega un momento en el que ya tienes una carga vírica lo suficiente para que se desencadene la infección.
Ya. Hemos hablado del aire, la transmisión aérea, esos aerosoles. ¿Estábamos equivocados cuando decíamos que las superficies también contagian? Lo digo porque yo sigo yendo a sitios donde nada más puede tocar la puerta uno, el pomo, abrir, cerrar. Claro. ¿Eso es exagerado?
Bueno, es exagerado. Realmente hay infección por fómites, que se llama, ¿no? Superficies donde se han depositado estos gotículas o gotas de las personas, o cuando hay gente que se toca la cara o la mucosa o los ojos y si está infectada, pues puede transmitir o puede dejar esa carga vírica en superficies. Pero sabemos que es bastante menos probable contagiarse, porque entre otras cosas también ha habido una concienciación de lavarse las manos continuamente, etcétera. Entonces, ante una situación así en la que te laves las manos habitualmente y aunque hayas tocado una superficie que pueda tener algunos de estos carga vírica o los fómites, estos que se llaman, pues el hecho de que te laves las manos, etcétera, de que tengas una higiene normalizada, haría bastante difícil lo que sería el contagio. Uh-huh. La vía aérea, desafortunadamente, pues sabemos ahora que está detrás de la mayor parte de los contagios más numerosos, ¿no? ¿Por qué pensábamos que el contagio con superficies o con gotas gruesas podía estar detrás de lo que era la infección? Porque, bueno, pues otro tipo de virus, ¿no? De la gripe, etcétera, pues habitualmente se transmiten por gotas más gruesas. Por eso nos decían, bueno, da igual el tipo de mascarilla que te pongas, porque si no son aerosoles, cualquier tipo de mascarilla, incluida aquellas caseras hechas con tejido, pues paran, digamos, ese tipo de gotas gruesas, uh-huh, de saliva, que todos los felipillos, que todos habitualmente llamamos, pero claro, los aerosoles son tremendamente más finos, entonces ahí ya es otro tema mucho más serio. Claro. Hay que utilizar mascarillas con alto nivel de protección.
Y la última, sabiendo lo que sabemos del contagio, de las aglomeraciones, del movimiento, de cómo llevamos el virus de un sitio a otro en muy pocas horas, si alguien te preguntara, José María, ¿qué hacemos en Semana Santa? ¿Cuál sería el consejo?
Pues yo creo que el principio precautorio, además teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad, sobre todo en aquellas personas a las que son sensibles, es que estemos muy relajaditos, muy tranquilos, en casa, sin desplazamientos, evitar reuniones familiares, porque claro, una cuarta ola sería una situación dramática como la que hemos vivido con las Navidades, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos con la campaña de vacunación funcionando y que se están generando resistencia a desarrollar la enfermedad, porque todavía parece ser que sigue siendo contagiosa, o sea, que las personas que están vacunadas todavía podrían ser contagiosas, ¿no? Precisamente por eso, porque hay una parte de la población que ya está vacunada y que, por tanto, igual se puede relajar un poco más, debemos de evitar el tirar, digamos, el montar fiestas o el... Bueno, realmente en Semana Santa uno hace fiestas relativas, ¿no?
Sí, son concentraciones.
Pero sí que hay una concentración, claro, familiar, hay actos religiosos donde la gente está cercana. Yo pienso que debemos de ser muy, muy precavidos, uh-huh, todavía.
Pues tomamos nota. José María Lagarón, investigador del CSIC, gracias también por la clase particular.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches.
Hoy hemos hablado sobre concentraciones de gente, el 8M, la Semana Santa, el deporte, aglomeraciones. ¿De qué forma se transmite el virus? ¿Hasta qué punto son responsables esos colectivos, esas reuniones? Bueno, se lo hemos preguntado a los que saben y el denominador común es prudencia, habrá que seguir esperando.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Quieres la mejor ayuda para elegir seguro de moto? Pues solo tienes que llamar a Línea Directa.
Correcto, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simply Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simply Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Life, na, 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 na. Life is life.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con Rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros. Rastreator.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar qué implicaciones tiene la expropiación de 50 y tantas viviendas que ha iniciado el gobierno balear con el objetivo de destinarlas a alquileres sociales, no tanto por el número al parecer, sino por el precedente. La medida ha hecho saltar alarmas en el sector inmobiliario. Esto en un día en el que Bruselas ha propuesto retrasar hasta el 2023 la reactivación de las reglas presupuestarias, lo que se conoce como pacto de estabilidad. O sea, que los estados podrán seguir gastando sin límite un año más. Al estallar la emergencia sanitaria, los 27 acordaron suspender durante el 2020 y el 2021 los objetivos de déficit y deuda para poder regar con dinero público a las economías. Como la pandemia continúa y la recuperación se retrasa, la Comisión Europea apuesta ahora por ampliar la barra libre de gasto. Paolo Gentiloni es el comisario europeo de Asuntos Económicos.
Tenemos la determinación de hacer todo lo posible para controlar la pandemia y ayudar al empleo y a las empresas. Un año después, la inestabilidad sigue siendo muy alta.
La decisión definitiva no se conocerá hasta mayo. En cualquier caso, la Comisión Europea ya advierte de que esta manga ancha no será igual para todos los estados. Gentiloni hace una distinción entre los gobiernos con la deuda bajo control, como Alemania, y los países que están ya muy endeudados, como España o Italia.
Los países con una deuda elevada también deben mantener una política fiscal expansiva, por supuesto, eso sí, con una actitud muy prudente hacia la deuda.
El gobierno comunitario reclama además a los países con una deuda pública disparada que diseñemos estrategias creíbles a medio plazo y ya adelanta que pondrá objetivos numéricos en mayo. Te recuerdo que España cerramos 2020 con una deuda del 117% del PIB. El límite del pacto ahora suspendido es del 60%. Ojo, la mitad. Cuando vuelva a estar en vigor, te imaginas lo que nos espera. Enseguida te cuento qué consecuencias tiene esa expropiación de viviendas que ha iniciado el gobierno balear. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por una decisión judicial muy esperada. El Tribunal de la Unión Europea considera legal el impuesto de España a la generación eléctrica.
El gravamen del 7% fue implantado hace 9 años por el gobierno de Mariano Rajoy para paliar el déficit de tarifa. La sentencia de este miércoles libra al Estado de tener que devolver más de 10.000 millones de euros pagados por las eléctricas y de enfrentarse así a miles de reclamaciones.
Google trasladará a sus anunciantes el impuesto que lleva su nombre.
El gigante digital sigue los pasos de Amazon y a partir de mayo aplicará un recargo del 2% a sus anunciantes. La recaudación prevista por el gobierno español con la tasa Google era de 1.200 millones, pero la ha rebajado a 970 debido a la pandemia.
El gobierno aprueba el rescate de Duro Felguera.
El fondo que gestiona la SEPI ha dado el visto bueno a la inyección de 120 millones de dinero público solicitados por la empresa asturiana. La decisión será ratificada previsiblemente el próximo martes por el Consejo de Ministros.
España fue la única gran economía europea que destruyó empleo en febrero.
La zona euro registró tasas positivas por primera vez en 12 meses. Francia lideró la creación de empleo, que fue generalizada en todos los países, salvo en España. La dependencia de nuestra economía respecto al sector servicios que lleva cayendo desde septiembre, explica que seamos la excepción para mal en Europa.
Y el último, el Congreso debatirá una ley que permitiría a las comunidades autónomas acotar las rebajas.
La proposición de ley es del Parlamento Balear y propone recuperar la limitación del periodo de descuentos. De salir adelante, supondría un paso atrás en la liberalización que introdujo Rajoy en el año 2012 y que dejó en manos de cada comerciante la duración y la fecha de las rebajas. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego. Vamos ya con nuestra clase de economía. El gobierno balear ha iniciado la expropiación de 56 viviendas de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social. El anuncio ha sido objeto de un aluvión de críticas, tanto desde círculos políticos como económicos. Biel Company es el presidente del PP en Balear.
Estamos ante una medida populista, al estilo de la política de la Venezuela chavista. Y todos sabemos cómo ha acabado Venezuela, cómo está Venezuela, y deberíamos plantearnos si ese es el modelo que quiere la señora Armengol con sus socios podemitas aquí en Baleares.
Mientras, en el sector inmobiliario alertan de la inseguridad jurídica que generan decisiones de este tipo. Beatriz Toribio es la directora general de ASVAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
Este tipo de medidas suponen un ataque directo al derecho a la propiedad privada, generan una gran inseguridad jurídica, que es justo lo contrario a lo que necesitamos para desarrollar el mercado del alquiler.
José María Español es abogado especializado en derecho inmobiliario. José María, abogado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Desde el punto de vista legal, imagino que esto da para una respuesta muy larga, ¿afecta a la seguridad jurídica esta decisión?
Por supuesto, y aparte hemos de tener en cuenta que la ley Balear es del año 2018. En Cataluña tuvimos ya el año 2016, se aprobó, ya se había aprobado una ley, la 24 del 2015, que fue recurrida por el gobierno central en aquel momento, por el presidente de gobierno, que provocó la suspensión inmediata. Y posteriormente la Generalitat había aprobado la ley 4/16, que ya preveía la expropiación del uso, es decir, lo mismo que está ocurriendo ahora en Baleares. Entonces, esa expropiación del uso, que se recogía en una ley autonómica catalana, fue declarada inconstitucional por una sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de enero del año 2019. Uh-huh. Con lo cual, claro, la seguridad jurídica no es que solo exista, es que se multiplica. Porque, claro, a sabiendas o sabiendo que te pueden declarar inconstitucional la norma que estás aplicando, lo que estás provocando es que el arrendador potencial, que no deja de ser, que es el particular, no ponga su piso en alquiler, porque claro, No sabe a qué atenerse. Entonces, claro, ¿qué provoca el efecto contrario? Es decir, en Cataluña piensa, Ángel, que en septiembre se aprobó una ley de contención de rentas, es decir, algo pues que era novedoso, digamos, en la España democrática, porque la última vez que se había hecho una ley que contenía la renta arrendaticia había sido pues una ley del año 56 que evidentemente fracasó, y desde septiembre hacia aquí ni el precio de los alquileres en Cataluña ha bajado, ni mucho menos ha tenido ningún efecto. Es que, de hecho, no se están atreviendo ni a imponer las sanciones que prevé la ley por un motivo, porque saben, ya en el pleno de este pasado mes de enero el Tribunal Constitucional admitió el recurso que se había presentado, pero vamos, posiblemente, es decir, se declare inconstitucional también esta ley de contención de rentas.
¿En Europa qué pasa? ¿Hay jurisprudencia al respecto?
Sí, no, claro, por supuesto. Es decir, es que el problema es que estamos nadando contracorriente, o vamos en contracorriente por un motivo bien claro. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una reciente sentencia del 3 de diciembre de ese año pasado, en un caso en Grecia, condenó al Estado griego por retrasar el lanzamiento. Es decir, porque al propietario se le entregó tarde pues su vivienda, y el Estado griego pues argumentaba que necesitaba más tiempo pues para buscar una solución a los ocupantes. Con lo cual, claro, eso unido pues a sentencias anteriores, pues en otro caso en Italia del año 2018, en diciembre del 18 también, pues ¿con qué nos encontramos? Que es que el Estado puede ser responsable de los retrasos y de toda esta legislación que está provocando. Con lo cual, pues al final acabaremos pagándolo todos, claro.
Desde el punto de vista popular, Podemos que es el impulsor de este tipo de normas, dice que el derecho a una vivienda digna está en la Constitución. Claro, tiene una venta muy fácil, ¿no? Expropio a estos grandes fondos que tienen viviendas vacías, las expropio por un precio X y las pongo en alquiler social. ¿Tienen parte de razón o no?
No, por un motivo bien claro. Es decir, el artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, pero es que hay un punto y seguido, que es que las administraciones públicas garantizarán ese derecho. Es decir, no podemos pasarle el muerto, y permíteme la expresión, a los particulares. Es decir, la obligación de garantizar una vivienda, pero ya no una vivienda, no significa que el Estado te ponga un piso, sino que tienen que hacer las políticas de vivienda adecuadas para que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda. Es decir, pero lo que la jurisprudencia es clara y abundante y unánime es que esa obligación del artículo 47 de la Constitución, es decir, estas argumentaciones que nos hacen Ángel, es hace muchos años que las estamos viendo en los tribunales y el recorrido es muy corto, precisamente por esto, porque es que esa obligación de la administración no puede traspasarse al particular. Sea gran tenedor o no sea gran tenedor. Es decir, al particular, el derecho a la propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución no distingue o no penaliza si tú tienes más de 2 pisos o tienes más de 10. El derecho a la propiedad es el derecho a la propiedad.
Claro, ¿se debería diferenciar entre gran tenedor y pequeño o no?
Es que, a ver, quizá a nivel impositivo, pero claro, es que estás provocando una desigualdad por un motivo bien claro. Es decir, es que aquí hay mucha leyenda urbana, Ángel, en el sentido de decir, bueno, es que la vivienda vacía, el 99% de los intentos de sanción que se hacen, es decir, te pongo un caso concreto, en Cataluña el concepto de vivienda vacía ya lo teníamos regulado desde hace una serie de años. ¿Qué se encontró la administración? Que cuando iba a multar al gran tenedor, le decía, oiga, usted tiene una vivienda vacía. El gran tenedor decía, no la tengo vacía, la tengo ocupada. Y no puedo echar a la ocupa. Entonces, le modificaron la legislación para considerar que vivienda vacía se consideraba aquella vivienda de un gran tenedor, aunque estuviese ocupada. Que evidentemente, claro, cuando ha llegado esto al Constitucional, en una sentencia muy reciente, 28 de enero, han declarado evidentemente que la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, el 99% de las sanciones que han iniciado las administraciones públicas se quedan en agua de borrajas. ¿Por qué? Porque es que las viviendas están ocupadas ilegalmente.
Y claro, estamos hablando de leyes, de normas, de jurisprudencia. ¿Aquí hay una intención política? ¿A qué ideología en todo esto?
Yo creo que hay es, por supuesto, pero la ideología va en contra de los que menos se creen. Es decir, si analizamos la gran bolsa de viviendas de alquiler en España, ¿en manos de quién están? No de grandes tenedores, Ángel, sino de pequeños, de particulares. O sea, hay estudios, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona que te dicen que de las 200.000 viviendas que hay en el mercado pertenecen a 110.000 personas. Es decir, que dices, bueno, aquí no hay grandes tenedores. Es decir, claro. ¿Qué ocurre? Que si el particular no tiene la seguridad, ya no de cobrar, sino es que muchas veces te dice el cliente, me va a costar dinero alquilar. ¿Eh? Es que no hemos de olvidar que hay mucho autónomo, pues mucho señor que se ha jubilado que tenía un pequeño bar o pues aquí nos encontramos mucho, es decir, el señor, la familia que había venido de Andalucía pues los años 60, pues oye, pues se vuelven al pueblo, alquilan el piso aquí y claro, lo que quieren es completar la pensión, es decir,
claro,
no quieren otra
claro,
cosa.
Claro,
estás perjudicando, es decir, ese autónomo, el tendero catalán, el butiqué, ¿no? El butiqué que quiere, pues oye, pues le ha quedado una birria de pensión. Pues lo que quieres complementar, es decir, la pensión, lo que quieres cobrar.
Claro.
¿Qué ocurre? Pues que, claro, entre que el proceso legal, mira, aquí parece mentira que, porque la última vez que se modificó el procedimiento para intentar acortar los plazos, lo hizo cuando la ministra de Vivienda era Carme Chacón, o sea, un gobierno socialista, es decir, que dices, ha habido un cambio ahora, bueno, o una inactividad legislativa ante un problema que tenemos de vivienda, pero es que el enfoque está equivocado. Y la prueba la tenemos en Cataluña. Es que cada vez que estás haciendo una norma, tiene el efecto contrario al que buscas.
Precisamente, y ya como conclusión, José María, ¿esto baja el precio o frena la especulación?
No, es que partamos de una base. Especulación hay, es decir, el precio, la renta se aumenta a veces por un motivo. Porque es que si el juzgado no tardase un año, año y medio en poder que un señor que no cobra la renta pudiese recuperar el piso, evidentemente no estarían, no pondrían la renta que ponen. Igual la podrían bajar, ¿de acuerdo? Es decir, entonces, claro, lo de la especulación, yo es que, sinceramente, igual grandes o grandes viviendas en grandes zonas o en zonas muy concretas de grandes ciudades, pero la gran bolsa de pisos, sinceramente, claro, ante la inseguridad jurídica que hay, el que se arriesga a alquilar, pues claro, por lo que le pueda pasar, incrementa la renta.
Claro. Bueno, pues seguiremos bien atentos a esta jugada, porque tiene mucho de política, pero también tiene mucho de realidad económica. Abogado José María Español, gracias por la asesoría. Buenas noches.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós. Chao, chao.
Hasta luego.
Cuando comenzó la carrera por la vacuna, la apuesta de la Unión Europea por la farmacéutica AstraZeneca parecía muy prometedora, pero a finales de enero los 400 millones de dosis pues no llegaron. La Comisión Europea reprochó estos retrasos a la farmacéutica, mientras que ésta se defendía justificando problemas en la producción. Desde ahí estalla la llamada guerra de las vacunas o el nacionalismo de las vacunas. En toda esta polémica, los gobiernos europeos también vieron con recelo al Reino Unido. El rechazo en la población alemana es general, después de que los ensayos demostraron que la vacuna de AstraZeneca es menos eficaz que otras. El resto de los gobiernos europeos también se ha sumado a esta desconfianza. Se restringe el uso de la vacuna a menores de 65 o incluso de 55 años. Con todo, el retraso de Europa en la vacunación resulta muy evidente. Como cada miércoles, hablamos de ciencia. Saludamos a Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Y cómo está Europa respecto, bueno, evidentemente, a Israel o a Estados Unidos?
Pues no te lo voy a decir con mis palabras, te lo voy a decir con las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, que ella misma reconoció hace poco en una comparecencia que Europa no está donde quiere estar en el tema de las vacunas. Y reconoció que hemos, como continente, llegado tarde a la compra, a la carrera, para obtener la vacunación suficiente para tener esa inmunidad de grupo lo antes posible en nuestra población. En este momento, aunque el ritmo ha crecido en las últimas semanas y se ha mejorado y que tendremos nuevas vacunas que va a permitir que ese ritmo siga aumentando, por supuesto Israel, que tiene un porcentaje de población vacunada muy superior al nuestro, el Reino Unido, Estados Unidos, incluso Chile, son países que han superado a Europa en la carrera por llegar antes y mejor a las vacunas contra la COVID.
¿Por qué nos referimos a esta polémica como nacionalismo de vacunas?
Bueno, en el fondo sí es verdad que ha habido, desde el principio, desde las primeras fases, 1, 2, 3 de ensayo clínico, cierta identificación de algunas vacunas con algunos países, ¿no? La vacuna Sputnik, evidentemente, es una vacuna rusa. La vacuna de Oxford, aunque está hecha en colaboración con una empresa sueca, era una vacuna fundamentalmente británica, y algunos presidentes o mandatarios tomaron buena nota de eso y empezaron a tomar posiciones mucho antes de que las vacunas se pudieran incluso autorizar. El caso, por ejemplo, de Boris Johnson, que realizó una buena jugada y compró la inmensa mayoría de las primeras partidas de la vacuna de Oxford antes de que esta fuese autorizada, para colocarla entre sus ciudadanos, inocular a sus ciudadanos. Cuando Trump era presidente de Estados Unidos, hizo tres cuartas partes de lo mismo con las vacunas de Pfizer y de Moderna, e incluso se ha podido ver una pequeña guerra de información entre los científicos rusos y europeos sobre la validez mayor o menor de las vacunas que utilizan adenovirus. Por ejemplo, la de Oxford que utiliza adenovirus, que es un adenovirus de chimpancé, mientras que la de Sputnik, la rusa, utiliza un adenovirus humano. Hasta el punto de que algunos científicos rusos han hecho correr la especie de que la vacuna de Oxford es la vacuna de los monos, por eso de que está utilizando un adenovirus de chimpancé, nada más lejos de la realidad, es una vacuna absolutamente segura, pero hasta ese punto ha llegado esa carrera nacionalista por las vacunas.
Oye, la Unión Europea apostó por diversidad de vacunas, cuantas más en teoría mejor, eso parece evidente. ¿Por qué se ha producido tanto retraso?
Por muchos motivos. Mira, primero, la capacidad regulatoria europea es un poquito más lenta que la del Reino Unido, la de Estados Unidos, y ya no te digo nada de Rusia o de China, ¿no? En Rusia y China los controles no serían tolerables por un sistema como el europeo en muchos casos. Y en el caso del Reino Unido y de Estados Unidos, sus agencias reguladoras han sido mucho más rápidas a la hora de tomar una decisión. Aquí en Europa ha habido que poner de acuerdo 27 países y la Agencia Europea del Medicamento ha ido un poquito más tarde que el resto a la hora de regular. Y un problema fundamental es cómo acudir al mercado a comprar vacunas. ¿Qué precio se negocia? ¿Quién negocia? Y no es lo mismo negociar 27 países que uno solo. Las cortapisas que se han puesto en algunos momentos en la negociación previa en la Unión Europea han favorecido que otras naciones que iban en solitario, como el Reino Unido o Estados Unidos, lleguen antes al mercado, pongan un precio superior, paguen más por las vacunas y, por lo tanto, aunque esto nadie lo quiera reconocer oficialmente, tengan cierta prioridad a la hora de recibir las primeras dosis.
Mm-hmm. Una última cuestión. La vacuna española, por ejemplo, hay varias, la de el profesor Mariano Esteban. En las próximas semanas empezarían ya los ensayos clínicos. Esto es fundamental.
Es muy importante porque tendremos otra nueva vacuna, más arsenal a nuestra disposición. Sí, es verdad que todavía falta mucho, no la veremos este año, como a muchas finales, pero no creo en el mercado. Pero sí que ayudará, evidentemente, a tener más probabilidades de elegir una vacuna y llegar antes a la inmunidad. Eso no quiere decir que nos dé una ventaja en el mercado. Las vacunas se desarrollan científicamente en un país, con un equipo científico. Se llega a acuerdos con empresas farmacéuticas multinacionales para su producción y el hecho de que se produzcan en España no nos da una ventaja a la hora de comprar vacunas. Esas son las negociaciones internacionales. De hecho, la vacuna de Janssen, que esperemos que la semana que viene se pueda autorizar en Europa, parte de esa vacunación también, de esa producción, se va a hacer en España. Y eso no quiere decir que esas vacunas que se produzcan en España vengan primero a nosotros. Van al mercado internacional como todas.
No te vayas, tenemos más, ¿vale?
Venga, ok.
Venga. A vueltas con el cambio climático, Jorge. ¿Sabías que hay una frontera invisible, por así decirlo, que protege a Europa de fenómenos extremos? Es la llamada circulación del retorno atlántico meridional. Al parecer esto corre peligro. ¿Por qué es tan importante esa frontera invisible?
Bueno, porque regula el clima, y regula el clima en una parte tan importante para nosotros como la península ibérica, por ahí entre otros lugares del planeta. El clima del globo es como una maquinaria muy compleja, es como un reloj suizo, ¿no? Y tiene muchos factores que tienen que interconectarse. Uno muy importante es una circulación de aguas cálidas que vienen desde el hemisferio sur, por la costa este de Estados Unidos, pasa por el Golfo de México y asciende hacia el Atlántico, llegando hasta prácticamente el Polo Norte. Es agua caliente que asciende, muy salina, que se junta con las aguas frías debajo del Polo Norte y vuelve a descender, por eso se llama circulación en retorno, vuelve a descender de nuevo al hemisferio sur. Esta circulación de aguas calientes y frías, más saladas y menos saladas, favorece que el clima en esta parte del mundo en la que vivimos sea un poco más templado y más agradable de lo que debería ser por la latitud. Tendríamos que tener mucho frío, mucho más frío en Europa y en España. Pero tenemos un clima relativamente bonancible gracias, entre otras cosas, a esta circulación.
Y brevemente, Jorge, ¿debemos preocuparnos qué puede desencadenar este problema?
Claro, es que si esta circulación se detiene como está ocurriendo y acaba de demostrarse por culpa del aumento de las temperaturas y los cambios de salinidad del mar, se está ralentizando este cinturón, lo que puede pasar es que haya fenómenos climatológicos más extremos, huracanes más violentos, nevadas más potentes, fríos más intensos en invierno, sequías más graves en verano. Es decir, que el clima un poquito se descontrole.
Pues a lo mejor eso es lo que está pasando ya y lo estamos viendo. La ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche y un abrazo.
Adiós, amigo. Chao. Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí. Hoy para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Hola, Gelote.
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo lleva la portavoz del gobierno, la equilibrista María Jesús Montero. Ayer le tocó actuar y aparentar que las cosas que dice son importantes y habló del informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley este que regula la gestión de los fondos europeos. Ese que ocultó el gobierno porque, según el informe, adolece de graves insuficiencias, genera inseguridad jurídica y hasta puede ser inconstitucional. Bueno, pues escuchen a Montero.
Nunca se podría calificar un informe del Consejo de Estado como demoledor, que ha sido quizás el adjetivo más utilizado por diferentes formaciones políticas, puesto que la tarea del Consejo de Estado es siempre constructiva.
Vamos a ver, María Jesús.
¿Qué tiene
que
ver?
¡Qué correcto! ¿Y cómo puedes decir esas cosas y que no se te escape la risa?
Eso es porque se lo han escrito, tío.
Pero yo no podría, te lo juro. Es una profesional porque lo dice como si de verdad se lo creyera. Así que nunca se podría calificar como demoledor un informe del Consejo de Estado porque su tarea es constructiva. Pero vamos a ver, María Jesús. El Consejo de Estado no es un gabinete de psicología ni un grupo de pensamiento positivo. A ver, emite dictámenes y punto. Y pueden ser favorables o no. Y si son favorables, si lo que presentas merece la pena. Y si lo que mandas no hay por dónde cogerlo, pues te da un repaso que te deja temblando, como es el caso. ¿Lo entiendes? Bueno, y eso se llama varapalo. Dime tú, ¿qué narices tiene que ver que la tarea del Consejo sea constructiva para que el informe ponga de vuelta y media lo que habéis mandado? Ahora lo corregís, porque como es constructivo, o lo dejáis. Ah, bueno, no, que además de ser constructivo también es consultivo, así que os lo podéis pasar por la Moncloa. Mira, y acabo. Cuando corrijo yo un examen en la universidad y clavo un 2 al tipo o a la tipa que sea, yo le explico lo que está mal para que no lo vuelva a hacer. ¿A qué es constructivo? Claro, pero el examen es una basura y está suspenso. Así que, por afirmar que el informe del Consejo de Estado no es demoledor, porque la tarea del Consejo es constructiva, la portavoz del gobierno, la equilibrista María Jesús Montero, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
¡Qué de verdad!
Gracias, ¿no? Julius.
Uf, hasta un rato.
Hasta
luego. Adiós, 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 adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este viernes el mundo mirará a Irak.
Tras más de un año sin visitas apostólicas por la pandemia, el Papa viaja a un país donde miles de cristianos han sufrido la persecución del Estado Islámico.
Sui gravissimi problemi delle popolazioni delle amate Iraq e paesi limitrofi.
22 años después, el Papa Francisco cumple uno de los sueños de San Juan Pablo II.
El Papa sta con il popolo che soffre.
Y en COPE te contamos el minuto a minuto de este acontecimiento histórico con la información más detallada y el mejor análisis.
El Papa ha pedido rezar por el encuentro. Corresponsal Eva Fernández.
El viaje del Papa Francisco a Irak.
En la radio, todo pasa en COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Buah, cariño, hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali. 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister,
y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Increíble, la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del lavavajillas concentrado de Aldi. En envase reciclado, ahora en formato ahorro y a solo 1,59. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.